Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 16 minutos de la mañana. Buenos días, Madrid. En este martes es 4 de abril y hoy se celebra el Día de la Vitamina C. Sí, está asociada popularmente a los cítricos, sobre todo a la naranja, pero hay frutas y verduras que tienen más contenido en esta vitamina, la vitamina C. La guayaba, por ejemplo, de origen tropical, encabeza la lista seguida de los pimientos, la grosella negra, el perejil, el kiwi, el brócoli, la papaya o la fresa. Muy utilizado como ingrediente en cosmética para el cuidado de la piel, sus beneficios son muchos. Entre otros, la vitamina C ayuda a reducir el estrés, tiene funciones antioxidantes, retrasa el envejecimiento, ayuda a absorber el hierro y, aunque no está demostrado que favorezca a curar resfriado, sí está comprobada su acción fortalecedora del sistema inmunitario, protegiéndonos de enfermedades causadas por virus y bacterias, enfrentándolas con una sintomatología más leve. Pura vitamina es, en la mayoría de los casos, las relaciones entre abuelos y nietos tan necesarias para ambos.
Y los nietos para los abuelos son importantísimos porque les aportan esa alegría por vivir esos ratos de juegos, de risas. De hecho, los abuelos cuando juegan con los nietos se sienten especialmente alegres y muy rejuvenecidos. Mi abuelo, mírame, mira cómo
he crecido. Lo dice la psicóloga Silvia Álava y lo reiteran desde ACUMAFU, la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada. En un ratito va a venir al estudio su presidente para hablarnos de un estudio que han realizado precisamente sobre los vínculos entre los yayos y yayas y sus nietos en las distintas etapas de crecimiento. Un informe muy interesante, como digo, que nos va a detallar Marcelo Cornellá y que nos pone frente a una realidad social que debe hacernos reflexionar a todos. También se ha propuesto hacernos pensar hoy Pedro Martín, nuestro jardinero de cabecera, que en su sección de Con Buena Planta nos va a hablar del ahorro del agua en el riego y qué importante es el agua para la vida y para combatir incendios forestales. Pese a que no es la época, ya es primavera y se han registrado varios en distintos puntos de nuestro país, por ejemplo en Asturias. ¿Son provocados? ¿Es algo normal? Miguel Aguado, en su Ecología de Andar por Casa, nos da estas y otras respuestas. Y respuestas y sobre todo soluciones son las que piden unas 200 familias que invirtieron sus ahorros en unas viviendas que se quedaron en proyecto. Casi 20 años después se han quedado sin casa y con deudas, defraudados por los gestores de la cooperativa a la que se habían apuntado. Víctor Maldonado es uno de los afectados y nos va a contar la odisea que están pasando. También vamos a charlar con la escritora canaria Carmen J. Nieto, que tiene un nuevo libro, se llama Sin Aditivos. Es un libro de muchísima intriga y además, fíjense, no utiliza adjetivos. Eso será a partir de las 12, pero entre tanto tenemos muchísimas cosas por delante. Abrimos ya nuestra rueda de redacción. Antes de nada, ¿quién cumple años hoy? Bueno, pues Cayetano Martínez de Irujo, jinete español, ya saben, hijo de Cayetana Fitzjames Stuart, la duquesa de Alba, 60 años, cumple. Sergio Pazos, actor y humorista, que cumple 58. Rudy Fernández, jugador de baloncesto, cumple 38. Y ella también hoy va a soplar las velas. Vive, despierta. La vedette Norma Duval, que cumple 67. Como un barco libre. Bueno, pues felicitamos a todos ellos y a todos nuestros oyentes, oye, que cumplen hoy años y que tienen también algún familiar, ser querido, amigos conocidos. A todos ellos felicidades, pero también hay que felicitar a quienes hoy celebran su santoral, que es ¿cuál? ¿Hola?
Hola.
¿Qué tal,
pues,
Clara Esteban?
Muy buenas. Vamos a felicitar en primer lugar a los Benitos. Son 18.454, no está mal. San Benito Massarari fue conocido como el negro por su color de piel. Vivió en un pueblito de Sicilia. Sus padres procedían de África, habían sido esclavos que acabaron tomando el apellido de la familia esclavista. Les prometió esta familia que les liberaría, que liberaría en concreto a su hijo, que ya con 10 años era conocido como santo. Tenía fama de ser un chico con una actitud santa. Ya siendo adulto, un día en la calle un tipo le dirigió insultos racistas y en ese momento pasaba por allí San Francisco de Asís y le dijo a este tipo que había insultado a Benito: ahora os burláis de él, pero yo os digo que dentro de poco oiréis grandes cosas sobre él. Bueno, pues así fue y llegó a santo San Benito Massarari. El nombre de Benito procede del latín y significa bendecido. Y también hoy se celebra San Platón. San Platón vivió en el siglo VIII en Constantinopla, trabajó como notario, tenía una vida muy cómoda, vida que abandonó para ingresar en un monasterio del que llegó a ser abad. A San Platón se le ocurrió acusar de adulterio a Constantino VI, no le hizo ninguna gracia al emperador, y como era emperador, pues le condenó al destierro. Destierro del que regresó 2 años después, cuando el emperador fue destronado, pero no tardó en enemistarse con el nuevo emperador, que era Nicéforo. Murió tal día como hoy, del año 813. Hay 93 hombres en España que llevan el nombre de Platón, que procede del griego, como podéis imaginar, y que significa de anchas espaldas.
Vamos a saber dónde está la unidad móvil y en ella Gloria García Talavera en estos días de Semana Santa. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves. A las 7 de la tarde está previsto que se traslade el Cristo de los Alabarderos desde la Catedral de las Fuerzas Armadas en la calle Sacramento hasta el Palacio Real. Y es el paso previo para preparar la procesión que tendrá lugar este Viernes Santo en la capital. A esta hora la congregación está descendiendo la talla esculpida por Felipe Torres Villarejo para limpiarla y abrillantarla, y vamos a conocer todos los detalles de la procesión y de esta escultura que, como decíamos, se realizaba en el año 2007.
Y de anchas espaldas Sergio Martín Romo, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, sí, he ganado en espaldas, sí.
Eso es que te cuidas. Hoy hay ratito de oyentes.
Sí.
Y vamos a pasar.
Pues mira, hoy lo más raro, curioso, que has visto tú con tus propios ojos en un gimnasio, centro deportivo o en un parque haciendo deporte. La chica que corría a tu lado en la cinta lo hacía cada tarde con zapatos de tacón. Y resulta que era Chanel entrenando para darlo todo en Eurovisión con el slow-mo. Para tonificar bíceps en lugar de pesas. ¿Has visto a alguien que utilizaba botellas de vino tinto Crianza Rioja y para desarrollar tríceps le iba mejor Ribera del Duero? ¿Has visto a alguien mejorar su revés devolviendo pelotas con una sartén? Mensajes escritos o notas de voz al 628-091-117. Lo más raro que has visto haciendo deporte, al WhatsApp o al Telegram.
¡Hoy! ¡Hay que derrotar a Carlos Honorato!
¡Muy bien!
¿Vienes con ánimo, con espíritu, Carlos Honorato? Buenos días.
Vengo con todo el ánimo, con todo el espíritu y con ese romano que tengo dentro.
Si ya apuntaba al manero.
A ver, esta nariz no sale sola. Quiero decir, esto viene de algún antepasado mío.
De espaldas anchas también.
También, sí, sí, pero lo mío es de comer. Ya sabéis que esta tarde a las 3:30 en Telemadrid ponen La caída del Imperio Romano. Que lo sepáis, por si os queréis echar una buena siesta, buenísimas las películas de Romano.
A mí me desvelan.
De verdad, a mí me enganchan.
¿Que te enganchan?
Sí, lo digo en serio.
A mí me enganchan a los brazos de Morfeo. O sea, quiero decir, veo nada más aparecer un romano y ya estoy...
Roque.
Bueno, pues de romanos va hoy nuestro reto visual, que tiene que ver también con la pasión viviente de un sitio de la Comunidad de Madrid. ¿Has visto cómo he ligado
¿Cómo
todo?
Hilas, ¿eh?
Pues todo, todo, todo tiene su sentido. Pues si miráis en la foto, veréis... A ver, es muy exagerado llamarle a esto legión. Yo le llamaría legioncilla. Pues eso, menos. Vamos, estos son una agrupación. No llega a mucho más. Pero a ver, están ahí muy bien, muy bien. Hasta hay uno a caballo y todo.
Sí.
Y son de la Comunidad de Madrid. Son romanos madrileños. Parte de una representación de, de una pasión viviente. ¿De qué municipio de la Comunidad de Madrid? ¿Son de Colmenar Viejo? ¿Son de Morata de Tajuña? ¿O son de Chinchón?
Pues es fácil. Hay fácil, que entrar en la cuenta de Twitter. Digo,
ah, votar, sí. Digo, lo mismo ha visto algo que yo no he visto.
No voy a dar pistas.
A ver, de uno de estos tres sitios es...
Lógico.
Colmenar Viejo, Morata de Tajuña o Chinchón. Hay que decidirse, votar y a la 1:05 diremos la respuesta.
Oye, tengo que felicitarte por partida doble, Carlos, porque ayer ganaste.
Hombre, claro.
En el reto.
Sí, sí.
Era el reto de los perretes.
Los perretes. Sí, sí,
sí. Felicidades, Carlos. Sí.
Gracias, gracias.
Pero es que además no sabía que tenías conexión directa con Elon Musk.
Sí.
Ajá.
Con Don Elon.
Sí, ¿no?
Sí.
Porque, claro...
Tenemos mucha confianza él y yo.
Él eligió la temática perruna, ¿eh? No, no fue una cuestión baladí.
Hay chispa otra vez.
Ah, ya está chispa. Está chispa ahí.
Bueno, es que resulta...
Dale una golosina, dale una golosina.
Tu chuche, chispa, tu chuche.
Que es que el pajarito de Twitter...
Sí.
Ayer fue sustituido por un perrito.
Muy bien, Elon.
Ajá. Chispa. Ahí está Elon, chispa.
Un ratito nada más.
No, un ratito.
Sí, sí.
Es
sí,
que, a ver, Twitter, sí... A ver, yo no veo un perro haciendo... Twitter en realidad es como pían los pájaros.
Sí, claro.
Entonces no hacen eso. No.
Bueno, a nosotros... Hay algunos que invitan... Las señales acústicas de las sirenas de ambulancia y bombero.
Es verdad,
chispa,
es verdad.
Yo creo que si entrenamos
se
y
pone,
con chuches,
¿no?
Hace trinos.
Bueno.
Que la foto no era una foto cualquiera, que la había elegido porque, claro, tiene que ver con la raza de un perro.
Sí.
Que está hilada la imagen de una criptomoneda con la que Elon Musk
¡Hala!
Mantiene toda una historia.
Haciendo
stories. Así que aquí no es nada, no dan puntadas sin hilo.
Chispa.
Que no, que va. Le gustan tus zapatos, nieves a Chispa, ¿eh?
Por favor, ¿le puedes dar una vuelta?
Ya.
¿A Chispa?
No, a Sergio Martín Romo le dé la vuelta. Bueno, que eso, que hay que votar en el reto, ¿eh? @buenosdiasOM, nuestro Twitter.
Eso. Oye, escuchad, que esta canción nos va a gustar.
Fue en ese cine, ¿te acuerdas? En una mañana al este del Edén.
3 años han pasado ya de la muerte de Luis Eduardo Aute.
Muy grande Aute.
Cantante, compositor, pintor, poeta, cineasta. Se destacó en el mundo de la canción, sobre todo con otros grandes artistas como Joan Manuel Serrat, como Joaquín Sabina, como Paco Ibáñez. Una trayectoria discográfica con temas famosos. Está este de Las 4:10, pero ¿quién no recuerda este Pasaba por aquí?
Pasaba por aquí, pasaba por aquí. Ningún teléfono cerca.
Esta hora no valdría porque como hay móviles.
No, claro, se ha quedado desactualizada la letra.
Antes eran cabinas.
Totalmente.
Pasaba por aquí. Ningún teléfono.
Bueno, compuso bandas sonoras para películas de Berlanga, de Fernán Gómez, pero por desgracia hace 3 años eso, sufrió un infarto.
Había vuelto de Cuba, donde se había curado, y bueno, pues volvió a Madrid y hace 3 años que falleció, sí, Aute.
Así que hoy le recordamos aquí, en Onda Madrid, ya sabéis que los del Buenos Días estamos
hasta la una.
Una de la tarde, aquí acompañándolos.
Menos mal que no ha sido como el gazapo que hay por ahí circulando, hasta las narices. No, hasta la una.
Hasta la una,
que la
¿no?
tiene de romano, tonto.
Pero así toda la semana, ¿no?
¡Sí!
¡Hombre!
Ah, vale.
Aquí estamos, no faltamos.
No hay versión express,
falta.
Nada.
Nada.
Hasta la una.
Hasta la una los del Buenos Días Madrid.
Ahora me voy slowly, que me podías haber puesto el slowly.
Pues ahora te lo pongo, no te preocupes. No te vayas, verás.
De Madrid. Te veo muy distinta. Es nuevo ese carmín. Estás mucho más guapa. ¿Será que te envenené?
Hey, gracias.
Ahora vas a ir a cámara lenta, ¿no?
Es ahora me voy el streaming. Despacito.
Despacito. Bueno, pues así, con humor y con muchas ganas, ¿eh? Enfrentamos este Martes Santo. Os habéis quedado aquí unos cuantos, que yo lo sé, y muchos escuchando el 101.3, el 106 de la FM y también, cómo no, en ondamadrid.es. Ahí estamos, emisión en directo, si nos queréis seguir a través de vuestro móvil, por ejemplo. Así que eso, que vamos a pasar un rato juntos.
Y aunque enamorarme de ti me lo tengas prohibido, quiero bailar un slow with you tonight.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El domingo 16 de abril vuelve la carrera Madrid en Marcha contra el Cáncer en Paseo de la Castellana. Celebramos 10 años corriendo, ilusionando y emocionando con un objetivo: movilizarnos todos contra el cáncer. Anímate y participa con toda tu familia y amigos y tiñamos de verde las calles de Madrid. Apúntate ya en madridenmarchacontraelcáncer.org.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, con tiempo para aclarar las cosas.
Cuando yo ya conocí a mi chica y tuvimos hijos, ya mi vida se había pacificado bastante después de haber estado cabalgando a lomos de la noche madrileña durante muchos años. Ya me había bajado de...
Del caballo.
Sí, bueno, no me entendáis mal.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una conversación. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado. Especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. Te esperamos.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Los Jardines Olímpicos fue el nombre con el que se bautizó a una cooperativa de viviendas en la capital, en la zona en la que se iba a proyectar precisamente la Villa Olímpica. Unas 200 familias invirtieron allí sus ahorros. Era su proyecto de vida, una media de 90.000 euros por familia. En muchos casos, sumando a los ahorros, préstamos personales para hacer frente precisamente a esos gastos. Era el año 2005, el dueño, la verdad, de una de estas viviendas que nunca se han conseguido construir, es Víctor Maldonado, uno de los afectados, porque queremos saber precisamente qué es lo que ha pasado con este desfalco de esta cooperativa de viviendas. Ese sueño se convirtió en pesadilla cuando descubrieron que efectivamente los gestores de la cooperativa les habían engañado y que se quedaban sin casa y con un agujero financiero muy importante. Víctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y queremos hacernos eco de la situación que estás viviendo tú en particular, pero no solamente tú, claro, sois varios los afectados, ¿no?, por esta estafa.
Sí, pues estamos 200 familias desde el 2005, ya para casi 20 años.
¿Cómo empezó todo? Porque teníais ilusión, ¿no?, por tener una vivienda, es un proyecto de vida, y de pronto encontráis una gestora, una cooperativa, y os apuntáis.
Claro, pues era en el año de la burbuja, y bueno, más caro estaba todo. Y bueno, pues había un proyecto que estaba, tenía bastante buena pinta, era en la Villa Olímpica, la futura Villa Olímpica de Madrid. Y pues nos conectamos ahí 200 personas y bueno, pues tuvimos que dar todos los ahorros que teníamos, préstamo personal y otro préstamo que la cooperativa adquirió con el banco. Y bueno, pues al final, después de 4 o 5 años ahí peleando, pues se vino en concurso de acreedores, vimos que los terrenos no estaban urbanizados ni se podían urbanizar y prácticamente pues lo perdimos todo. Uh-huh. Después reclamamos a CEFA, que era la aseguradora, y en el año 2015 pues recuperamos como un 40%, pero nos obligaron a firmar un acuerdo que era un acuerdo leonino, o sea, era un acuerdo en el cual renunciábamos a nuestros derechos. Y pues al final recuperamos mucho menos de la mitad. Así que seguimos ahí otra vez con los tribunales a ver si ahora tenemos un poco más de suerte.
Ya, o sea que de momento lo que habéis podido recuperar es el 40% con la esperanza de poder seguir recuperando esa parte del dinero que todavía tenéis pendiente.
Correcto, sí. Uh-huh. Hemos recuperado menos de la mitad.
Ya.
Y claro, no estamos hablando de una cantidad de 1.000 euros ni 5.000, que son 100.000 euros. Hubo gente que aportó prácticamente a la totalidad, 150.000 euros, y bueno, es una auténtica locura, ha sido una estafa.
Uh-huh. La promoción se llama Los Jardines Olímpicos. ¿Dónde estaba proyectada concretamente, Víctor?
Esto es en la centralidad del este, donde está la zona de la villa del Estadio Olímpico. Uh-huh. Por la zona de Canillejas y San Blas.
Tú eres de Badajoz, ¿no? Lo que pasa que viniste a Madrid hace unos cuantos años.
Sí, yo soy de Badajoz y me fui a trabajar a Madrid a buscar la vida. Y bueno, pues la ilusión era comprar, tener una vivienda. Y bueno, pues me salió esto. Y ya lo llevo arrastrando pues de toda la vida, o sea, 20 años prácticamente.
¿Y cómo ha cambiado tu vida desde entonces?
Pues esto es muy complicado, porque en su día tenía que pagar un préstamo personal con un interés al 7% para cubrir la parte de la entrada que a mí me faltaba con los ahorros que yo había conseguido en toda la vida. Luego tenía que pagar otra mensualidad a la cooperativa de otros 500 euros para otro préstamo que la cooperativa tenía con el banco. Porque la gestora esta lo que hacía era tener dinero, comprar terrenos y pues así coger comisiones de la compra de los terrenos. Entonces era un poco una pescadilla, era un ciclo. Y claro, pues tenía que vivir en un piso alquilado, compartiendo vivienda y bueno, pues el sueldo la verdad es que no me llegaba, porque eran como 1.000 y algo euros lo que pagaba en préstamos, más luego vivir en Madrid, pues era una auténtica locura, y para que al final te des cuenta de que era todo mentira, que era una estafa.
¿Vosotros habéis pedido ayuda a la Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid? ¿Qué os han dicho?
Sí, hemos estado con ellos, hemos estado con Isabel Calzas Hernández, la directora de vivienda del Ayuntamiento de Madrid. Y bueno, pues ellos nos han atendido muy bien, la verdad, que no nos han intentado asesorar, pero claro, ellos tampoco pueden hacer nada porque no depende de ellos. O sea, esto es un tema privado y no ellos en lo que nos puedan ayudar jurídicamente, pues lo hacen y lo están haciendo. Pero no pueden ir más allá, pues esto ya está en los juzgados.
Ya, sí, de hecho, entre la trama, es verdad que había personas que se han declarado insolventes, que tienen un historial delictivo, que incluso en uno de los proyectos anteriores llegaron a estar en la cárcel los cabecillas de esta organización, en fin, que es un fraude de toda regla.
Tenían varias cooperativas, al mismo tiempo que la nuestra. Por ejemplo, una era Estrellas de Valdebebas, otra Cielo de Madrid. Y bueno, pues la cooperativa Estrellas de Valdebebas le consiguió meter en la cárcel. Estuvieron, pues, tiene una sentencia, 4 años de prisión. Luego, los responsables de esta gestora, pues en los años 90, uno de ellos había huido a Colombia con el dinero de varias familias. O sea, que ya tenía un historial de conocimiento de este tipo de estafas.
¿Y qué os queda ahora?
Pues ahora estamos a la espera de juicio, que es el 17 de mayo. Y bueno, pues esperamos que a CEFA podamos recuperar lo que nos falta, porque es lo único que tenemos. El tema de estuvimos en un juicio contra estos individuos el año pasado a finales y bueno, pues lo que pasa es que, claro, ellos son insolventes y no le vamos a recuperar nada. Entonces, ganas de toparnos con la pared para nada. Lo que queremos es recuperar el dinero y cerrar el tema y ya está. Entonces, lo único que nos queda es a CEFA.
Y pasar página de una vez por
efectivamente,
todas.
Efectivamente, sí, porque
tiempo.
Claro, hay mucho tiempo.
Bueno, Víctor, muchísima suerte. Espero que podáis recuperar esa parte del dinero que todavía os queda pendiente y que cambie de alguna manera, ¿no?, la vida, que seguramente ha sido muy complicada para muchas personas que perdieron porque invirtieron todo lo que tenían en ese proyecto de vida, que era una casa que al final ha sido un fraude. Lo dicho, suerte y seguiremos pendientes a ver cómo evoluciona el caso, ¿de acuerdo?
Venga, oye, muchísimas gracias por darnos voz.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, adiós.
Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Sara Baras vuelve a Madrid con Alma. Última oportunidad para disfrutar de su espectáculo más aclamado. Del 4 al 28 de mayo en el Teatro EDP Gran Vía. 16 únicas funciones. Entradas a la venta en sarabaras.com. Sara Baras, Alma.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles tenemos nuevo clásico a las puertas de la Semana Santa. En el Camp Nou, Barcelona-Real Madrid.
La vuelta de las semifinales de Copa del Rey. Está en juego el pasaporte a la final de la Cartuja del 6 de mayo.
Los blancos deben dar la vuelta al 0-1 de la ida. Desde las 8:30 en el partido de la onda.
Sonido Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Son las 10 y 34 minutos de la mañana, seguimos aquí en el Buenos Días Madrid, en la radio de todos los madrileños, y como estamos en plena Semana Santa, también no solo vamos a seguir esas procesiones, esas pasiones vivientes y esos actos litúrgicos propios de estas fechas, sino que también estamos pendientes de los preparativos. A las 7 de esta tarde está previsto que se traslade el Cristo de los Alabarderos desde la Catedral de las Fuerzas Armadas de España, en la calle Sacramento, hasta el Palacio Real. Es el paso previo para ir preparando esa procesión que tendrá lugar en la capital el próximo viernes, día 7. Y hasta ahora, ¿qué están haciendo en la cofradía? Bueno, pues están descendiendo la talla esculpida por Felipe Torres Villarejo para limpiarla y adecentarla. Le dan brillo. Gloria Talavera está allí con ellos. ¿Qué tal? Buenos días.
Sí, Nieves, han empezado todos estos preparativos. Aquí estamos en la calle Sacramento con Antonio Calahorro. Es el mayordomo capataz y esta mañana, como decíamos, lo que se va a hacer es limpiar esta talla que data de 2007. Es una escultura realmente moderna. Buenos días.
Buenos días y a todos los oyentes. Sí, vamos a limpiar la talla. Es una talla joven. Es una talla joven de 2007 del escultor Felipe Torre Villarejo, de Quintanar de la Orden, y lo que vamos a hacer es que está el culto ahora mismo en su altar de culto por los cultos que hemos tenido, vamos a bajarla y vamos a ponerla ya preparada para el traslado de esta tarde a Palacio Real.
Esta tarde a las 7 de la tarde se hace como la procesión inversa, podríamos decir, casi.
Sí, efectivamente. Lo llevamos a Palacio Real, la procesión inversa, para entronizar al Cristo y luego montarlo todo lo que tenemos en el paso para el Viernes Santo, el día 7, poder salir en procesión por la calle de Madrid.
Estábamos recordando a los oyentes que estamos en la Catedral de las Fuerzas Armadas, que está ubicada en la calle Sacramento, y esta tradición data de 1632, es antigua.
Sí, esta congregación se creó por un desagravio a un crucificado en el año 1632. Estábamos en la iglesia de San Sebastián, en la calle Atocha 39, y como éramos todos militares, porque la congregación cayó un poquito en el olvido, la retomamos los militares de la Guardia Real, porque los alabarderos le daban escolta. Y entonces en el 2003 salimos otra vez por primera vez, y como luego ya éramos todos militares, por lo que hicimos fue venirnos a nuestra casa, a la Catedral de las Fuerzas Armadas. Se pidieron los permisos reglamentarios cuando se refundó, y estamos aquí en esta iglesia maravillosa, que es la desconocida de Madrid, porque tiene unas obras de arte del siglo XVII preciosa.
Lo estamos comprobando, y se puede visitar normalmente.
Sí, sí, se puede visitar, y a todos los oyentes que vengan a ver, se van a quedar sorprendidos porque es muy bonita. Esto era ante un convento.
Es una preciosidad todo lo que observamos aquí. Hablando de nuevo de la talla, que se realizaba en el año 2007, está realizada, ¿no?, si no me equivoco, en cedro brasileño, y está inspirada en la primera talla que tuvo esta congregación. Vamos a describirla.
Sí, es una talla en madera de cedro brasileño, y es básicamente, el escultor la hizo sin punto, es decir, lo que le salió de su corazón, lo que le estaba dictando el Señor. Entonces la talla está inspirada en la primera talla muy parecida que teníamos ya en el siglo XVII, y es prácticamente una expresión judía.
Uh-huh. Está el Cristo todavía aún con vida, ¿no? Y le vemos ahí con esa faldilla de terciopelo.
Sí, esta es un Cristo vivo antes de la lanzada y que el Señor expirara, y tiene una faldilla de terciopelo con un cordón de oro.
¿Cómo está compuesta la congregación? Vemos aquí a los sanderos, ¿no?, que van a participar en la procesión. Enseguida vamos a hablar con ellos, pero normalmente, ¿no?, ¿qué tipo de actividad tenéis a lo largo de todo el año?
Bueno, a lo largo de todo el año nosotros tenemos cultos y actividades de formación. Tenemos actos de colaborar con asociaciones que dan caridad, sobre todo con Caritas Castrense y con el Seminario Juan Pablo II, que es también castrense, y participamos en todo lo que se nos cite y allí donde se nos necesite.
¿Quién te acompaña por aquí? Porque vemos a jóvenes, a muy jóvenes en la congregación.
Sí, porque nosotros tenemos, para asegurar el futuro, tenemos la corte de infante. Entonces, pues bueno, hoy me acompaña mi nieto, Ismael, que tiene 5 añitos, pero que lo vive exactamente igual que yo. Le preguntas algo y te lo contesta de la congregación igual que yo.
Ismael, con 5 años y ya participando todos en la congregación, cuéntame, ¿qué es para ti este Cristo? ¿Cómo es?
Es muy bonito.
¿Sí? Sí. ¿Y cómo luce el día de Viernes Santo? ¿Cómo va vestido?
Pues va vestido la Virgen de blanco.
La Virgen de blanco, sí, ¿no, Antonio?
Sí. Bueno, es que nosotros hacemos un encuentro con la Virgen de los Siete Dolores en la Plaza La Villa, y entonces eso es lo que él recuerda, que el hijo se encuentra con la madre en la Plaza La Villa.
Uh-huh. ¿Cómo se prepara precisamente ese paso para la Semana Santa? Será enorme, ¿no? Y creo además que este año se estrenan algunas de las cosas que vamos a ver.
Sí, este año normalmente siempre estrenamos algo. Este año hay una familia que precisamente Nico se ha ido, que lo ha hecho en memoria de su hijo, de mi andero Manolito, que falleció, que era guardia civil, tuvo un accidente con una moto, y entonces han donado un fardón para el Cristo, la familia Sánchez Sánchez.
¿44 anderos hace falta?
44 anderos, pesa 1.000 kilos y sobre todo no tenemos alivio, es decir, que nosotros no tiene patas el paso, se aguanta solo con 8 horquillas, no pueden descansar en las 5 horas de recorrido y luego la entrada es muy compleja porque entran de rodillas arrastrando las manos.
4 horas de procesión,
5
horas de procesión que se retomaba, decíamos, en el año 2003, pero que ya es tan conocida que es mucho el público que la espera.
Sí, afortunadamente tuvo muy buena acogida. Nosotros tenemos, al llevar pífano y tambor de música, que no es normal, es una flauta travesera de 1700 que se utilizaba antes con tambor en las guerras y la Guardia Real la sigue manteniendo. Pues es un sonido muy característico y aparte llevamos a los alabarderos que escoltan al Cristo, que son en realidad no son ficticios, son los alabarderos reales que están en Palacio Real cuando vienen los reyes o los jefes de Estado a escoltar al propio rey.
Antonio, ¿me acompañas? Que ya están preparados ya algunos anderos para que se los presentes también a los oyentes, porque cada uno va a soportar un peso aproximado de 50 kilos, si no me equivoco, ¿no?
Sí, aproximadamente. Ven aquí, Manolo.
A ver, Manolo, cuéntanos.
Cuéntale aquí a
Onda Madrid.
A Onda Madrid, todo lo que tú sientes cuando sacas el Cristo y todo.
Nada, los sentimientos son indescriptibles. Emoción, sobre todo por la fe que procesamos al Cristo de la fe, nuestro Cristo de los Alabarderos. Son momentos muy emotivos. Es difícil expresar con palabras.
Porque decíamos, es mucho peso el que se soporta, hace falta 44 personas. ¿Cómo es el trabajo previo, ¿no?, para preparar esta procesión?
Bueno, al final el trabajo viene de todo el año. Realmente en los últimos meses, cuando hacemos todos los preparativos de ensayos, cuando vamos al cuartel de la Guardia Real, al Pardo, a hacer los ensayos. Y la verdad que sí, se soporta peso, pero tiene su recompensa cuando llegamos a la catedral y llevamos el Cristo al cielo.
¿Qué se oye? ¿Qué se escuchó, Diego, una vez que uno está debajo de este paso?
Pues mira, lo primero que se oye cuando salimos de la Puerta del Príncipe del Palacio Real, lo primero que se oye es que no se oye nada, que se oye el silencio. O sea, que cuando salimos debajo de la puerta y oímos nuestros propios pasos, nuestra propia respiración, bueno, mira, se lo estoy diciendo y me está con los pelos como escarpias. Eso es, o sea, eso hay que vivirlo debajo del paso.
Diego, ¿cuántos años sacando a este Cristo?
Yo llevo poquito, llevo el 2017, llevo poquitos. Soy muy, muy, muy joven en la congregación, hay gente que lleva muchísimo más.
¿Por qué te decidiste a participar?
Pues porque tenía muchas ganas, porque le veía hace muchos años. Y me gustaba, o sea, quería vivir la sensación, ¿no?, de sacarlo, ¿no?, de sacar al Cristo. Pero que es una congregación que todo el mundo piensa que, como tiene ascendencia o descendencia de la Guardia Real, tú piensas que todo el mundo tiene que ser militar, etcétera, etcétera. Yo no soy militar, sí que soy veterano de Infantería Marina, pero vamos, o sea, hace muchos años ya, o sea, puede entrar cualquiera. Y es el problema que tenemos, que mucha gente piensa que solo es para militares y no, puede hacer todo el mundo.
Pues muchísimas gracias a todos los que van a participar, como decíamos, en esta procesión. Hoy de momento lo que se va a proceder es al traslado, decíamos, a las 7 de la tarde desde esta catedral y hasta el Palacio Real, y la procesión comenzará el Viernes Santo, como decíamos, también a las 7 de la tarde.
Y además con buen tiempo, que es lo que se espera en Madrid. Muchas gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Mis abuelos son los papis de mi mami y mi papá.
Son los que más me malcrían y gustos me quieren dar.
Para eso están los abuelos, ¿no? Para malcriar. Marcelo Cornellà, presidente de la Asociación Cultural de Mayores de Fuenlabrada, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por estar aquí este Martes Santo. Tú no paras, tú estás siempre creando. Ahora vamos a contar algunas de las iniciativas, pero uno de ellos, de los temas que precisamente viene a presentarnos, es un informe que habéis realizado también de la mano de la Federación Española para la Defensa de Personas Mayores, de FEDEPEM, y que, oye, nos desvela una realidad que nos debe hacer a todos reflexionar. Es esa relación entre los abuelos y los nietos, que es mucho más estrecha en la infancia sobre todo, y habéis ido viendo, ¿no?, cuáles son precisamente esas relaciones a medida que va pasando el tiempo, en las distintas etapas de la vida, vaya. ¿Qué conclusiones habéis sacado así a bote pronto? Porque os habéis ido a institutos, ¿no?, y habéis hecho preguntas directamente mirando a los chavales y diciéndoles, a ver, ¿tú cuánto tiempo pasas con tu abuelo?
Efectivamente. Lamentablemente lo que ha hecho ha sido reconfirmarnos algo que ya sospechábamos, que era los chavales a partir de los 16 años para arriba, de 16 a 18 años, es la encuesta, pues vemos que hacen vida paralela y que realmente la relación familiar pues se queda en un tercer, cuarto plano, ¿no? Y eso sí nos preocupa.
Bueno, hay una desconexión que también es propia de la generación, ¿no? A medida que efectivamente vas teniendo una edad, otros proyectos, eres joven, eres adolescente, pues también ya la hay con los propios padres y madres. Muchos dicen, si es que ya no hacemos planes con los chavales porque se van por ahí, fíjate tú, para tener ese vínculo con los abuelos.
Yo creo que hemos perdido un poco el norte en ese sentido. No hemos sabido inculcarle a nuestros hijos lo importante que es la familia, ¿no? Y lo importante que es el estar los domingos, por ejemplo, como hacíamos antes, ¿no? Tradición de la paella o aquel plato favorito que nos hacía la abuela. Exactamente, que todos nos reuníamos y donde estaban todos los primos, etcétera, etcétera. Esas reuniones familiares, lamentablemente, pues se han ido perdiendo, ¿no? Y eso lo que ha hecho y ha provocado que haya un distanciamiento entre nuestros jóvenes y sus mayores.
Lo que pasa es que al final parece que los abuelos, más allá de malcriar a los nietos y sobre todo en edades más tempranas, ¿no?, porque por las necesidades que tienen los padres a nivel laboral, pues al final es que acaban haciendo de canguros.
Efectivamente, esa etapa primera es donde los abuelos llevan a los niños al colegio, los recogen, los llevan, los dan de comer, los vuelven a llevar al colegio y luego vuelven a recogerlos y ya sí los padres se hacen cargo de ellos y ya está, ¿no? La labor, ya tienen el descanso y los abuelos pueden pues hacer sus cositas, ¿no? Luego llega el verano, luego también ellos están cuidando durante toda esa parte pues a sus nietos hasta que los padres tienen vacaciones, que luego se van los padres, los nietos de vacaciones y ellos o bien descansan o bien, bueno, pues también echan de menos el que se fuera toda la familia entera de vacaciones, ¿no? Pero luego cuando ya van creciendo los niños encontramos pues que el desapego va empezando pues a edades también muy tempranas. A partir de los 9-10 años ya a los niños no se les convence tanto en cuanto a que venga, que nos vamos donde los abuelos. Ay, déjalo, que yo voy a jugar con los amigos, que he quedado con... Y los videojuegos tienen, la verdad, mucha culpa de eso.
Sí, porque la tecnología, que tiene muchísimas ventajas para todo, es verdad que está distanciando, ¿no?, en esas relaciones personales, incluso entre los propios chicos y chicas, que es que les ves en un banco, que en lugar de comunicarse entre ellos es que están hablando por un chat.
Efectivamente, y muchas veces vamos a un restaurante y vemos todos los comensales cómo están cada uno con su móvil y no sabemos si realmente están hablando entre ellos, porque es así como se comunican habitualmente, o son así de...
Se han evadido totalmente sí, de sí. La conversación.
La verdad que es una falta de educación, vamos a decirlo, el hecho de que tú estés trasteando con el móvil, aunque tengas confianza, cuando en la mesa está la comida puesta y, por lo tanto, habría que tener una serie de, bueno, de preceptos de educación para no cometer esa mala educación.
Volviendo al informe de esas relaciones de los nietos con los abuelos, por ejemplo, en el epígrafe, la última vez que visitaron a los abuelos, hay quien manifiesta en un 7% que vive con ellos.
Sí.
Y el porcentaje más alto de la última vez que visitaron a los abuelos, ¿a cuánto asciende, Marcelo?
Pues los que no han visitado a los abuelos desde hace más de una semana es el 67%. Y eso, la verdad, que sí que es preocupante, ¿no? Más preocupante también es, siguiendo el estudio, el que hace más de un mes, que es un 14%, y el que no recuerda cuándo fue la última vez que los visitaron fue el 8%. Quiere decir que, bueno, el del 8%, es decir, el que no recuerda, de trasfondo nos dice que tiene que haber algún problema familiar, si no, no es normal.
No es, sí, es algo insólito, ¿no? Que no recuerdes la última vez que tú pudiste ya no ver, incluso mantener una conversación. Si enlazáramos las conversaciones de todo el día, ¿cuánto tiempo de conversación mantienen los nietos con los abuelos?
Pues poca. Vamos a hacer un ejemplo. Nieves, ¿has arreglado tu habitación? Sí, no. Es decir, estamos hablando normalmente, los nietos hablan con sus mayores, pues con preguntas, ¿no? ¿Has recogido la habitación? Sí, no. Entonces, si enlazábamos, pues resulta que hay un porcentaje muy alto que tienen durante todo el día menos de 5 minutos de conversación, que es en torno a un 38%, y luego menos de 5 minutos, un 38%, y menos de 30 minutos, un 42%. Y luego, los que más o menos tienen algo de conversación y hablan de cosillas, pues son solo un 20%, uh-huh. ¿no? Que es los que hablan casi más de media hora, estamos hablando de estar todo el día con los abuelos, ¿no? Y claro. Entonces nos parece poca conversación.
Sí, porque antes decíamos que había un 7% que viven con ellos, que conviven, pero hay otros que efectivamente no están bajo el mismo techo, y entonces eso, para hablar a diario ya es difícil, quiero decir, entre la sí. rutina y demás, y porque es así, es que el día a día absorbe, y eso lo vemos, ¿no? Los padres con los hijos igualmente, se pierde mucha comunicación ya con los abuelos, imagínate, pero es que es tan importante para los abuelos tener pues esa atención.
Por supuesto, nosotros desde la asociación lo que siempre intentamos es que haya jornadas intergeneracionales. Yo recuerdo en el centro Conde de Elda, el centro de mayores de Acumafo de Conde de Elda, en el barrio El Pilar, pues había una señora que se sorprendía que nosotros ahora en verano, cuando empiece el verano, tengamos una actividad que son los abuelos canguro, donde los nietos vayan a poder jugar entre ellos en la parte de arriba y ellos puedan seguir haciendo sus actividades, jugar a cartas en la parte de abajo, sí. O sea, no se molestan, y les parecía un horror el que niños, pisaran un centro de mayores, ¿no? Pues yo creo que nos tenemos un poco que modernizar y que ya quitarnos ciertas pelusillas, como digo yo, pero tenemos que tener una integración. Ahora mismo, por ejemplo, en Fuenlabrada, dentro de poco van a venir a hacer prácticas los del Instituto Julio Caro Baroja, uh-huh. donde los de formación profesional de informática van a transmitir sus conocimientos a nuestros mayores en base al uso del Word en cuanto al ordenador, Internet, las precauciones que tienen que tomar. Incluso tenemos un taller donde van a poder destripar una CPU, lo que es el ordenador uh-huh. en sí, saber lo que es la fuente de alimentación, dónde está la memoria, dónde está pues el microprocesador, etcétera, etcétera, donde van a convivir ellos durante 3 meses. Por lo tanto, lo que vamos a conseguir con eso es que haya un intercambio generacional de conocimientos.
Quizás ¡qué chulo!
Ellos lo que les dan es la parte moderna y actual, que es la informática, y nuestros mayores su experiencia en la vida y en muchos consejos que seguro van a compartir con estos jóvenes, ¿no?
Seguro que sí, y además es cierto que hay una brecha generacional, ¿no?, en cuanto a la tecnología, y hay que empezar a romper barreras porque, bueno, en alguna ocasión lo hemos hablado, Marcelo, pero es cierto que cuando un abuelo puede ver, y esto en la pandemia ocurrió, obligó también a ello, ¿no?, por videollamada a un nieto porque no hay otra posibilidad, bueno, por lo menos lo estás viendo a tu nieto por el móvil.
No, por supuesto. Es más, el hecho que trabajen conjuntamente en actividades, lo que sí hace es que la formación que reciben los jóvenes que vienen a hacer esa actividad es el valorar a sus mayores. Y por lo tanto, si nosotros hemos conseguido de que ese joven llame más a menudo a sus abuelos e intente también verles y que haya pues un intercambio familiar, pues nosotros creemos que el objetivo lo hemos conseguido, aunque sean unos pocos, ¿no? Pero siempre es bueno.
Me ha gustado mucho algo que has dicho, una reflexión, que cuando terminaste de hacer alguna de estas encuestas a algún chico o alguna chica, estamos hablando de personas de entre 16 y 18 años, al preguntarle por esas relaciones, el tiempo que pasaban, ¿no?, con sus abuelos, de pronto llegaban a una conclusión, ¿no?
Sí. Sí, era cuando termine la entrevista me voy a llamar a mi abuelo. O sea, reconocían que evidentemente había un abandono, que ellos estaban provocando y que era injusto, ¿no? Luego tenemos la otra cara, donde los mayores buscan una alternativa de ocio pues para mitigar esa soledad. Afortunadamente la Comunidad de Madrid, ahora con la nueva sede de Gramas, que es pues un centro coordinador junto con 22 municipios de la Comunidad de Madrid que se han unido a este proyecto en el que se va a coordinar todas aquellas acciones que vayan a favor de evitar la soledad de las personas mayores. Y eso va a ser muy importante y además es el presente para solucionar muchos problemas, para evitar incluso la ingesta de ansiolíticos y de muchas cosas que muchas personas tienen que tomar pues por las depresiones que tienen.
Es verdad que la soledad no deseada es algo indeseable. Se sufre mucho y una manera de mitigarla, ¿no?, también son las relaciones personales que se producen en viajes. Ahora que estamos en Semana Santa, por ejemplo, desde Acumafu organizáis muchísimos viajes, no solamente en esta temporada, también en verano y en otras estaciones.
Totalmente, y de hecho estamos preparando viajes, pues por ejemplo, a Benidorm y otros destinos, ¿no?, a Cádiz, a las islas. Incluso nos hemos dado cuenta que somos mucho más baratos que algunos ayuntamientos que venden casi lo mismo que nosotros, pero que nosotros lo vendemos a mitad de precios, porque no tenemos ánimo de lucro. La agencia llevará su porcentaje, pero sí lo que conseguimos es que con poco dinero y sin subvenciones la gente pueda disfrutar de tiempo y ocio, ¿no? Y eso es importante, trabajar para que estas vacaciones sean muy buenas. De hecho, hemos conseguido de varios hoteles de Benidorm, pues que nos regalen un montón de viajes. En total, bueno, son 9 viajes, semana completa, pensión completa, que nos pondremos en contacto con Cáritas para que sean ellos los que hagan el sorteo para aquellas personas que no tienen recursos, pero sí también tienen derecho a sol y playa, ¿no? Y van a ser ellos los que disfruten de esa semana gratuita este verano para poder tener ese sol y playa solidario de los hoteles y con nuestra gestión, ¿no?
¿Para cuántas personas entonces sería este sorteo?
Pues teniendo en cuenta que el Hotel Bali nos prestaba una suite de 4 habitaciones, pues estamos hablando en torno a unas 30 personas, más o menos, con todos los viajes.
O sea, se va a sortear, intentaréis a través de Cáritas, para personas que no tienen recursos, ¿verdad?
Efectivamente.
Que puedan disfrutar de esa estancia sin coste alguno.
Sin coste alguno. Desayuno, comida y cena en buffet libre y el alojamiento. Luego disfrutan de la piscina, de la playa, de lo que quieran, ¿no? Nosotros, Acumafu, en este sentido, sí les va a llevar y traer al lugar de vacaciones, ¿vale? Porque el transporte va incluido. Y, bueno, es una forma solidaria en la que pensamos que todos tienen derecho también a sol y playa.
Enhorabuena por esta iniciativa, ¿eh?
Muchas gracias.
Porque es necesario, sobre todo, fíjate, si se da la circunstancia de que te encuentras pues solo en muchas circunstancias, con esa edad, y que encima no tienes dinero para poderte permitir un viaje que muchas otras personas sí pueden alcanzar a través de programas como el vuestro o el del Inserso, pues oye, bienvenido sea.
Pues sí. Y nosotros lo que sí ahora fomentamos es el hecho de que, bueno, que estamos en Semana Santa, vamos a darnos una vuelta. Madrid es bellísima. Madrid tiene muchos rincones que, por el mero hecho de levantar la cabeza, veremos algo de arquitectura en la que nunca nos hemos dado cuenta y veremos la belleza que tenemos muy cerquita nuestra sin tener que irnos tan lejos.
Pregunta que yo creo que siempre hacemos, pero para que quede clara a las personas que nos están escuchando, nuestros oyentes: Acumafu está en Fuenlabrada. ¿Hay que estar empadronado para formar parte de la asociación?
No, está en Fuenlabrada y está en Madrid. Estamos en el barrio El Pilar, en el centro de Mayores Conde Delda, es Acumafu Madrid, y estamos en la avenida de los Estados número 5 en Fuenlabrada y la calle Ponferrada número 14 en Madrid, también calle Guabairo número 2, también en Madrid. O sea que
una persona de Coslada, por ejemplo,
Puede venir perfectamente. Se puede unir. De hecho, tenemos los grupos de WhatsApp donde hacemos quedadas para aquellas personas que están solas y que quieren pues ir al teatro, al cine, donde quieran.
¿Podemos dar ese número de WhatsApp?
Sí, no, simplemente es el 630-199-366. Allí, sin problema, nos hacen un saludito y enseguida pues les apuntamos.
Pues venga, hay que apuntarse, hay que motivarse, hay que tener relaciones con los abuelos con los nietos, quererse disfrutar, y muchísimas gracias por venir como siempre, Marcelo Cornella.
Un placer, como siempre.
630-199-366, ahí está ese grupito, así que para la gente que quiera conectarse, ya saben. Nosotros vamos a llegar ya a las 11 de la mañana y a continuación escuchamos junto a las noticias. Tenemos, entre otras cosas, ratito de oyentes y estará también por aquí nuestro jardinero particular, así que no os vayáis.